Thank you for that.
Gracias por la inspiración del himno y la oración. Ahora será mi privilegio dirigirme a ustedes. Al finalizar mis palabras, el coro nos deleitará con un popurrí de Mandó a su Hijo y yo trato de ser como Cristo. Después, la hermana Carol M. Stevens, primera consejera de la presidencia, nos dirigirá la palabra y le seguirá la hermana Linda S. Reeves, segunda consejera de la presidencia general de la Sociedad de Socorro. A continuación, el coro y la congregación se pondrán de pie y cantarán juntos Asombro me da. Mis amadas hermanas, ustedes han estado en mi mente, en mi corazón, durante meses al reflexionar en esta imponente responsabilidad. Aunque no me siento a la altura de la responsabilidad que se me ha dado, sé que el llamamiento vino del Señor a través de su profeta escogido, y por ahora eso es suficiente. En las Escrituras dice, sea por la voz del Señor o por la voz de sus siervos, es lo mismo. Uno de los preciosos dones relacionados con este llamamiento es la certeza de que el Padre Celestial ama a todas sus hijas. Yo he sentido su amor por cada una de nosotras. Al igual que ustedes, me encantan las Escrituras. En Jeremías hay un pasaje que me gusta mucho. Jeremías vivió en una época y en un lugar difíciles, pero el Señor le permitió prever una hora de esperanza durante el recogimiento de Israel en los últimos días. Jeremías profetizó. Después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la iniquidad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Nosotros somos el pueblo que Jeremías vio. ¿Hemos invitado al Señor a escribir la ley o la doctrina en nuestro corazón? ¿Creemos que el perdón que está disponible a través de la expiación a la que se refiere Jeremías se aplica a nosotros? Hace unos años, el elder Jeffrey R. Holland expresó sus sentimientos sobre la profunda fe de los pioneros que siguieron hacia el valle, aún tras la muerte de sus hijos. Él dijo, no lo hicieron por un programa o una actividad social. Lo hicieron porque tenían la fe en el Evangelio de Jesucristo arraigado en su alma. Estaba en la médula de sus huesos. Expresó con tierna emoción, esa era la única forma en que esas madres podían enterrar a sus bebés en una caja de pan y seguir adelante diciendo, la tierra prometida está más adelante, lograremos llegar al valle. Podían decirlo debido a los convenios, la doctrina, la fe, la revelación y el espíritu. Concluyó con estas palabras que invitan a la reflexión. Si conservamos esto en nuestra familia y en la iglesia, tal vez muchas otras cosas comenzarán a resolverse y muchas otras menos necesarias perderán su importancia. Me han contado que los carros tenían una capacidad limitada. Al igual que nuestros antepasados tuvieron que escoger lo que llevarían, tal vez el siglo XXI nos obligue a decidir qué ponemos en el carro de mano. Es la esencia de nuestra alma lo que se encuentra en la médula de nuestros huesos. O en otras palabras, es lo que está escrito en nuestro corazón. Como nueva presidencia de la Sociedad de Socorro, hemos buscado con sinceridad al Señor para saber qué cosas desea que pongamos en nuestra carreta de la sociedad para seguir avanzando su obra. Hemos sentido que primero el Padre Celestial desea que ayudemos a sus amadas hijas a entender la doctrina de la expiación. Al hacerlo, sabemos que aumentará nuestra fe y nuestro deseo de vivir en rectitud también. Segundo, al considerar la necesidad vital de fortalecer a las familias y los hogares, hemos sentido que el Señor desea que animemos a sus amadas hijas a que se adhieran a sus convenios. Cuando los convenios se guardan, las familias se fortalecen. Y finalmente, sentimos que Él desea que trabajemos en unidad con las otras organizaciones y con los líderes del sacerdocio, esforzándonos por buscar y ayudar a los necesitados. En nuestra oración, que cada una abramos nuestro corazón y permitamos que el Señor grabe en él las doctrinas de la expiación, los convenios y la unidad. ¿Cómo podemos esperar fortalecer a las familias o ayudar a los demás? A menos que tengamos escrito en nuestro corazón una fe profunda y en Jesucristo y en su expiación. Esta noche quiero compartir tres principios de la expiación que, si están escritos en nuestro corazón, fortalecerá nuestra fe en Jesucristo. Espero que el comprender estos principios nos bendiga a cada una, ya sea que seamos nuevas en la iglesia o miembros de toda la vida. Principio número uno. Lo que es injusto en la vida se puede remediar por medio de la expiación de Jesucristo. Junto con ustedes damos testimonio de la expiación de nuestro Salvador. Nuestro testimonio, como el de ustedes, quedó escrito en nuestro corazón al enfrentar diversos desafíos y adversidades que ensanchan el alma. Sin la comprensión del plan perfecto de felicidad del Padre y de la expiación del Salvador como parte central de ese plan, esos retos podrían parecer injustos. Todos tenemos pruebas en la vida, pero en el corazón fiel está escrito: lo que es injusto en la vida se puede remediar por medio de la expiación de Jesucristo. ¿Por qué permite el Señor que tengamos sufrimientos en esta vida? En palabras sencillas, es parte del plan para nuestro crecimiento y progreso. Cuando nos enteramos de la oportunidad de venir a la tierra, nos regocijamos. El elder Dallin H. Oaks enseñó: con frecuencia nuestras conversiones necesarias se logran con más rapidez mediante el sufrimiento y la adversidad que mediante la comodidad y la tranquilidad. El ejemplo de una fiel hermana pionera ilustra esa verdad. Mary Louise Walker se casó a los 17 años con John T. Morris en San Luis, Missouri. Cruzaron las llanuras con los Santos en 1853 y entraron al valle poco después de su primer aniversario. En el viaje sufrieron las mismas privaciones que padecieron otros santos, pero su sufrimiento y adversidad no terminó al llegar al Valle del Lago Salado. Al año siguiente, Mary, que ya tenía 19 años, escribió: tuvimos un hijo. Una noche, cuando tenía 2 o 3 meses de edad, algo me susurró: vas a perder a ese pequeño. Durante el invierno se deterioró la salud del nene. Hicimos todo lo posible, pero el niño empeoraba gradualmente. El 2 de febrero murió, así que bebí de la amarga copa de separarme de mi propia carne. Pero sus pruebas aún no habían terminado. El esposo de Mary también cayó enfermo, y 3 semanas después de perder al bebé, murió él. Mary escribió: así fue como, aún en mi una adolescente, quedé privada en el corto plazo de 20 días de mi esposo y mi único hijo, en una tierra extraña, a cientos de kilómetros de mi familia, y enfrentando una montaña de dificultades. Y yo también deseé morir y reunirme con mis seres queridos. Mary continúa: un domingo por la tarde caminaba con mi amiga. Recordé la ausencia de mi esposo y mi intensa soledad, y al llorar amargamente pude ver, como en una visión mental, el empinado cerro de la vida que tendría que escalar, y sentí la realidad de todo ello con gran fuerza. Me embargó una depresión porque el enemigo sabe cuándo atacarnos, pero nuestro Salvador Jesucristo es poderoso. Mediante la ayuda del Padre, pude luchar contra todas las fuerzas que parecían combinarse contra mí. Mary aprendió a la tierna edad de 19 años que la expiación nos asegura que lo que es injusto en esa vida puede remediarse, y así será, incluso las penas más profundas. Principio número 2. La expiación tiene un poder que nos habilita para vencer el hombre o la mujer natural y llegar a ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Hay una forma de saber si hemos aprendido una doctrina o un principio del Evangelio. Es cuando podemos enseñar la doctrina de una manera que un niño lo pueda entender. Un recurso valioso para enseñar la expiación a los niños es la analogía que se encuentra en una lección de la primaria. Tal vez nos ayude al enseñar a nuestros hijos o nietos o a los amigos de otras religiones que deseen entender esa doctrina básica. Al andar por cierto camino, una mujer se cayó en un pozo tan profundo que no podía salir. A pesar de todos sus esfuerzos, no conseguía hacerlo. Empezó a suplicar que alguien la ayudara y se regocijó cuando un bondadoso viajero le alcanzó una escalera para la cual pudo salir del pozo y recobrar su libertad. Todos somos como la mujer que cayó en el pozo. El pecar es como caer en un pozo sin poder salir por nuestros propios medios. Tal como el viajero escuchó el clamor de la mujer, nuestro Padre Celestial envió a su Hijo unigénito para proporcionar el medio de escapar. Jesucristo podía compararse con la escalera en el pozo, que nos provee la manera de salir. El Salvador hace más que colocar la escalera. Él baja al abismo y hace posible que usemos la escalera para escapar. Así como la mujer tuvo que trepar la escalera, Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y obedecer los principios y ordenanzas del Evangelio para salir del pozo y hacer que la expiación surta efecto en la vida. Por tanto, después de hacer todo, la expiación hace posible que seamos dignos de regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Hace poco tuve el privilegio de conocer a una pionera de nuestros días, una amada hija de Dios y reciente conversa a la iglesia en Chile. Es una madre soltera y tiene dos hijos pequeños. Por el poder de la expiación ha logrado dejar su pasado atrás y ahora se esfuerza por ser una verdadera discípula de Jesucristo. Al pensar en ella, acude a mi mente un principio que enseñó el elder David A. Bednar. Una cosa es saber que Jesucristo vino a la tierra para morir por nosotros, lo cual es básico y fundamental respecto a la doctrina de Cristo. Pero también es necesario que reconozcamos que el Señor desea, mediante su expiación y por medio del poder del Espíritu Santo, vivir en nosotros, no solo para guiarnos, sino también para darnos poder. Al conversar con esta hermana chilena sobre la forma de seguir en el sendero que lleva a la vida eterna, me aseguró con entusiasmo que estaba decidida a hacerlo. Había estado fuera del sendero la mayor parte de su vida y declaró, allá fuera no había nada que quisiera tener en su vida. Pero ahora quería el poder habilitador de la expiación que vive dentro de ella y se está escribiendo en su corazón. Ese poder no solo nos habilita para salir del pozo, sino que además nos da el poder para continuar en el sendero estrecho y angosto que lleva a la presencia de nuestro Padre. Principio número 3, la expiación es la evidencia más grande que tenemos del amor del Padre por sus hijos. Haríamos bien en meditar sobre este pensamiento del Elder Ox. Piensen cuán doloroso debió haber sido para nuestro Padre enviar a su Hijo a soportar el incomprensible sufrimiento por nuestros pecados. Esta es la evidencia más extraordinaria de su amor por cada uno de nosotros. Ese acto supremo de amor debería llevar a cada una de nosotros a arrodillarnos en una humilde oración para agradecer al Padre el amarnos lo suficiente como para mandar a su Hijo unigénito y perfecto a sufrir por nuestros pecados, nuestras penas y todo lo que parece ser injusto en nuestras vidas. ¿Recuerdan a la mujer de la que habló hace poco el presidente Uchtdorf? Él dijo, una mujer que había pasado años de pruebas y dolor, dijo a través de las lágrimas, he llegado a comprender que soy como un billete viejo de $20, arrugada, hecha triza, sucia, maltratada y marcada, pero sigo siendo un billete de $20. Algo valgo. Aunque parezca que no valgo nada y aunque me haya golpeado y maltratado, todavía valgo los $20 completos. Esta mujer sabe que es una amada hija del Padre Celestial y que Él la valora lo suficiente para enviar a su Hijo para expiar por ella en forma individual. Toda hermana en la iglesia debe saber lo que sabe esta mujer, que es una amada hija de Dios. ¿Cómo cambia la manera en que guardamos nuestros convenios el saber cuánto valemos para Él? ¿Qué efecto tiene el saber cuánto nos valora nuestro deseo de ministrar a otros? ¿En qué forma el hecho de saber lo que valemos aumenta nuestro deseo de ayudar a quienes necesitan entender la expiación? Es decir, cuando una de nosotras tenga la doctrina de la expiación escrita en lo más profundo de su corazón, empezaremos a ser la clase de personas que el Señor desea que seamos cuando Él regrese. Él nos reconocerá como sus verdaderas discípulas. Ruego que la expiación de Jesucristo produzca un gran cambio en nuestro corazón. Conforme abramos los ojos a esta doctrina que un ángel de Dios declaró que son alegres nuevas de gran gozo, les aseguro que sentiremos lo que sintió el pueblo del rey Benjamín. Después de orar intensamente para que se aplicara la expiación en su vida, fueron llenos de gozo y estuvieron dispuestos a concertar un convenio con Dios y hacer su voluntad y ser obedientes a sus mandamientos en todas las cosas. El hacer y cumplir nuestros convenios y regocijarnos será la evidencia de que la expiación de Jesucristo realmente está escrita en nuestro corazón. Hermanas, por favor, recuerden estos tres principios. Todo lo que es injusto en la vida se puede remediar por medio de la expiación de Jesucristo. La expiación tiene un poder que nos habilita para vencer al hombre o la mujer natural y llegar a ser verdaderos discípulos de Jesucristo. La expiación es la evidencia más grande que tenemos del amor del Padre por sus hijos. Después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Invito a que pidamos al Señor que escriba esos principios de la expiación en nuestros corazones. Testifico que son verdaderos. En el nombre de Jesucristo. Amén.